aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor.
Queridos hermanos, cuando leía la primera lectura del profeta Isaías, pues me dije para mí mismo: esta lectura no tiene nada que ver con nosotros. Pero al terminar la lectura, digo, pues sí, sí tiene que ver con nosotros. Hay que darle un cambio. Hay que colocarla en este sitio. Que la palabra de Dios siempre hay que colocarla en el sitio para que nos llegue y nos sirva a nosotros. Miren, ¿de qué estás hablando? Pues mira, el Señor nos dice aquí que cuando... Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Cuando sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas y el Señor te dará reposo permanente. Y esa palabra me iluminó, digo, ¿y nosotros qué indigentes tenemos que llenar el estómago? Evidentemente, como grupo de la renovación carismática que está aquí, el Señor no nos dice que salgamos como los cotolengos o otros a llenar el estómago de los indigentes. Pero hay muchas clases de indigentes. Y nosotros somos los encargados de llenar el estómago de ciertos indigentes que hay por el mundo que necesitan la palabra, que tienen sed de Dios, que tienen sed de lo que a nosotros se nos da. Yo esta tarde comentando con algunos así de refilón y de pasillo, pues el comentario era: qué suerte, qué bien, cuántos años de renovación carismática, porque ya aquí hay solera. En casi todos nosotros hay solera, hay mucha solera. Hay una fidelidad. Y una fidelidad que es por Cristo. Después Cristo hace que nosotros formemos comunidad, hace que nosotros nos queramos, hace que realmente te importen las personas. Porque te importan. Yo he estado muy pendiente de Xavi, está muy pendiente de todas las cosas que pasan. Nada puedes hacer, pero sí puedes sentir en el corazón. Sí puedes elevar una oración. Sí puedes decirle al Señor: guía la mano de ese cirujano. Sí puedes, y además lo haces con amor y lo haces con cariño. Pero esas son las consecuencias que vienen de que llevamos tantos años. Hemos escogido un lema precioso: el Espíritu es el que da vida. Pero, ¿qué Espíritu? Es el Espíritu de Dios, pero ¿cómo recibimos nosotros el Espíritu de Dios? ¿Directamente de Dios No. Ninguno recibe el Espíritu directamente de Dios. Es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Dios lo recibimos siempre por Jesucristo. Por medio de Jesucristo hombre. Que fue operado también, como sabéis. Y si no fue operado, fue otra cosa. Pero como tú, y como tú, y como las noticias que recibes de este y del otro. Y entonces ese Jesús, precisamente, necesita ser conocido. Y para mí la renovación carismática es una cosa que necesita en este momento la Iglesia, este injerto, vamos a llamarlo así, como que pudiéramos ser injertados por el Espíritu Santo en la Iglesia actual, o si no, tengo un cuñado que es muy injertador, se va por los montes y a cada cerezo que ve silvestre le injerta con 3 púas. Yo ni sé lo que es eso, pero él lo dice muy orgulloso, 3 púas. Y claro, después de unos años resulta que ese cerezo silvestre se ha convertido en un cerezo, que da unas cerezas maravillosas, porque las púas que le ha metido, que le ha insertado, pues han hecho un árbol nuevo, que ya no es montisco, que ya es de fruto de gran sabor y de buen sabor. Y yo creo que nosotros, el Espíritu Santo, lo que quiere hacer de nosotros es eso, injertarnos, y nos está injertando ya en la Iglesia, para que cambien las cerezas, para que cambien los frutos, para que haya algo. Tú dirás, pues yo no lo noto, pero si es que tú no tienes que notar nada. Si es que no va contigo la cosa, casi. Sucede en ti y a través de ti, pero Él sí lo sabe. Él sí lo hace. Él llena el estómago de los hambrientos. Él hace todas estas cosas de las que nos habla la primera lectura. Serás como un huerto bien regado, un manantial de aguas, cuya vena nunca engaña. Reconstruirás ruinas y serás reparador de brechas. Claro que somos reparadores de brechas. Yo me siento así. Yo sé que nadie me hace caso. Eso lo tengo claro. Pero que algún día se repararán brechas con esta alabanza que hemos tenido esta tarde, que algún día se repararán brechas con un día como este que hemos tenido hoy, dedicado al Señor, que un día se repararán brechas porque hemos sabido escoger un título que en toda España no lo escogería nadie para su asamblea. Pues todo el mundo tiene las asambleas. De una forma o de otra, todo el mundo tiene asambleas. Pero hay alguna asamblea tan loca que se le ocurra votar con mayoría absoluta que el Espíritu es el que da vida. ¿Dónde van estos? ¿De dónde salen? ¿Cuál es su rollo? ¿Y cuál es nuestro rollo? Nuestro rollo es más interior que nosotros mismos. Intimior, íntimo meo, que decía San Agustín, más interior que yo mismo, más propio interior que mi propio interior. Y esto, evidentemente, tiene una onda expansiva muy distinta y muy superior a la que yo pueda imaginar, o a la que nosotros podemos imaginar. Me hace gracia la respuesta de Jesucristo a los fariseos y a los escribas, y cómo es, le decían a sus discípulos, que coméis con pecadores y con publicanos. Y Jesucristo le dijo, no es necesario curar a los sanos. Yo he venido para curar a los enfermos. Pero Jesucristo estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en una cosa que dijo inmediatamente más tarde, que saldrá, me imagino, en el Evangelio de mañana. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué no ayunan? Les decía, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Y los de los escribas y los de Juan, sí, y los de los fariseos. Pues porque cuando está el novio no hace falta ayunar. El novio, pues, no es para ayunar. Es otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que los odres viejos no pueden contener el vino nuevo. Que otra cosa puso de ejemplo. Odres y tonterán. Un remiendo. Un remiendo viejo. No, un remiendo no se puede echar en un vestido viejo. Pero si no se rompe la costura, no. Es otra cosa. Entonces, nosotros somos, pues, una nueva creación. Vamos a llamarlo así. Una nueva creación, ¿por qué? Porque se cumple el lema que hemos elegido hoy en nosotros. Se cumple el lema, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Jesucristo es el que nos da vida. Pero el Espíritu de Jesucristo nunca da vida para que nosotros la vivamos así, en plan francachela, sino sencillamente para que Jesucristo llegue a más gente, como decía aquí, para saciar el hambre de la gente. Nos dará fuerza. Y la veía yo esta tarde, la fuerza. Pues somos muy viejos algunos, no os dais cuenta. Hará fuertes tus huesos. Y yo decía, pues claro, como los huesos de los maxilares. Y me dijo el médico, usted tiene unos huesos, ha bebido leche en su vida, ¿verdad? Y yo he nacido debajo de una vaca. He nacido debajo de una vaca y cuando yo nací, que era guerra, y no había ningún alimento, nada, mi pueblo no había nada más que vacas. Y entonces buscaron leche por todas partes, leche de mi madre, leche de las vacas, leche de todo. Ya se nota. A ustedes le pueden poner todos los implantes que quieran, arriba y abajo, perfectamente, porque le resisten. Digo, ah, ahora sé yo por qué a otros no se les puede poner implantes. Porque no tienen fuertes los huesos. No tienen fuertes los huesos porque no han comido leche. Pero nosotros hemos comido leche. Hemos comido leche aquí del Señor, de la fuerza del Señor, porque lo dice hoy, es la palabra de Dios. Hará fuertes tus huesos. Con los míos los ha hecho fuertes. Estos, por lo menos. Hará fuertes tus huesos y serás como un huerto bien regado. Pues sí, la verdad es que en el fondo de nosotros mismos podemos dar gracias a Dios de que se nos ha hecho el regalo. Humanamente estaremos como estaremos y seremos lo que seremos. Pero a nivel espiritual somos una de las generaciones más favorecidas. No voy a decir de los últimos tiempos, de la historia. Una de las comunidades, uno de los lugares donde el Espíritu de Dios se ha revelado, se está revelando y se revelará, porque como decía antes, la onda expansiva de todo esto no la conocemos nosotros, ni la veremos nosotros. Pero lo mismo que dice el credo, creo en la Iglesia Católica no es una cosa que alguien pueda criticar, es objeto de fe. La Iglesia Católica, o crees o no crees. Ah, esto los curas son unos pedófilos y pedastas y no sé cuánto, y no sé cuánto. ¿Crees o no crees? Si te vas por tu razón, serán pederastas y te hundirás. Pero si crees, la Iglesia Católica es un objeto de fe. Y entonces dirás, Señor, yo no quiero criticar ni abandonar a la Iglesia. Lo único que te pido es que ella no me abandone a mí. Que ella no me abandone a mí. No sea que os pase, como a mí me pasó de joven, en mi soberbia, que criticaba a la Iglesia un montón, con todos los jóvenes de mi alrededor, allá por Roma y por estos sitios. Pero después, cuando fui creciendo, ya me di cuenta de que era un soberbio imbécil, pues me di cuenta de que la oración es mejor. Señor, que tu Iglesia no me abandone a mí. Sea como sea y esté como esté, porque la Iglesia es un objeto de fe. Pues lo mismo la renovación. La renovación de la Iglesia es un objeto de fe. De fe. Es que este grupo es horroroso. Y que mal cantan. Y que gente. Más fea, que es mentira. Pues somos guapísimos. Es que esta gente, es que lo otro, es que lo de las allá. Es un objeto de fe. Ah, pero es que está hundido. Ah, pero mira, es que los grupos, los párrocos los relegan a la sala de calderas de la calefacción. No le dan otro sitio. Pues ahí es donde está el asunto. Y ahí es donde el Señor va probando tu fe también. Y ahí es donde va creciendo tu soberbia, para que realmente el Espíritu te dé vida y esta vida tenga una onda expansiva. A donde sea, y como sea, porque la tiene y porque la tendrá. Yo me siento bien creyendo en la renovación carismática como objeto de fe. Tengo que tener cuidado no rebajar la renovación al nivel de mi razón. Porque como yo baje la renovación al nivel de mi razón, la critico. La razón siempre critica. La razón siempre hace silogismo. Y no para bien, en muchos casos. La razón siempre se pone a este nivel. Entonces, si yo miro la renovación carismática desde la razón, pues la verdad es que muchas veces es como para desanimarse. Pero si la miro desde la fe, se la entrego a Jesucristo, le pertenece a Jesucristo. Entonces Jesucristo es el dueño de ella y yo soy, pues, un miembro de esta renovación. He tenido la enorme suerte de que el Señor me haya podido elegir. Y desde ahí, pues, adelante, sigue adelante. Tu vida va a seguir igual, tú sigues, tú luchas, tú te peleas en la vida, porque lo natural es natural y ahí tienes tus responsabilidades y esas las tienes que llevar adelante por encima de todo. Ese nivel es este nivel nuestro. Y aquí no es la vida quien la da, el Espíritu, pero no, me estoy corrigiendo. Digo, el Espíritu no da la vida de este mundo, pero no. Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno dicen que veritas un de qua que proceda, Espíritu Santo es. Es decir, incluso en este mundo la verdad proceda de donde proceda, es el Espíritu Santo. Porque la verdad lleva en sí como una especie de contenidos superiores a lo humano. Pero bueno, yo lo que quería decir es que hay dos planos. Un plano humano donde nosotros tenemos que trabajar y luchar por... Yo doy gracias a mis médicos, yo doy gracias a mis cirujanos, yo doy gracias porque en esta misma primavera se cumplen 9 años de un cáncer de recto que tuve, que yo me di cuenta perfectamente cuando me lo detectaron, perfectamente me di cuenta, por lo que yo sentía, que hubiera durado 3 semanas o 4. Yo no hubiera durado más de 3 semanas o 4. Hubiera tenido una obstrucción intestinal radical. No le puse palabras hasta que no me dijo el médico lo que tenía. Cuando el médico me dijo que tenía cáncer, ahí yo digo, justo. Yo hubiera tenido una obstrucción intestinal de esas definitivas. Porque lo notaba, era definitivo ya aquello. Y a poco tiempo. Pues mira, a mí me han dado los médicos estos 9 años de vida, que me han venido muy bien, entre otras cosas, pues para poder predicar esto que estoy predicando. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir una cosa muy buena, es que yo esto no lo sabía hace 9 años. Yo hace 9 años no conocía a Jesucristo como lo conozco ahora. Un cáncer es una miseria, pero después del cáncer se conoce mejor ciertas cosas. Después de la cruz o después del sufrimiento, transformado en cruz, porque los carismáticos ya no sufrimos. Porque sufre, pues no sé, los perros y los gatos y algunos señores y algunas señoras, pero los carismáticos no. Los carismáticos, el sufrimiento ya nos lo han transformado en cruz de nuestro Señor Jesucristo, que duele, porque a Él le dolió, pero que ha sido vencida. Y ha sido vencida por la fuerza del Espíritu que da vida. Por eso, hermanos, pues gloria al Señor por ser lo que somos, gloria por esta nueva reunión que mira es una más, que va haciendo solera, que va haciendo vida, en la cual somos libres, en la cual nadie está encima de nosotros. De vez en cuando os veo a alguno de vosotros que dice, a ver cuándo nos da el ingreso, el pase, o nos da el código para entrar en la renovación con el Espíritu de la vida. Nuestra renovación es Jesucristo. Y vamos adelante en la fe de Jesucristo. Y llegará un día en que nos traigan el código ese o yo no sé qué es, o el papel, y nos lo colocarán de rodillas delante de nosotros. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, la autenticidad no se mide por el papel, se mide por Jesucristo, por el amor a Jesucristo, por lo que se habla de Jesucristo, por lo que se entiende y se alaba a Jesucristo. Y hoy por hoy, esta renovación, hoy por hoy, sencillamente, es auténtica. Y es muy auténtica. Y está en la línea del Señor y del Espíritu Santo. Así que os animo a que con mucha fortaleza os dejéis invadir por ese título que hemos escogido. El Espíritu pasado por Jesús. Es el Espíritu de Dios, ¿eh? Pero pasado por Jesucristo para que llegue a ti. Sí, sí, tiene que, el Espíritu tiene que tener sangre, tiene que tener color de sangre. Porque si tú tienes un cáncer, ¿cómo va a venir el espíritu con color de...? Esa sangre se transformará en el color blanco, que es el del triunfo, es el de la resurrección. Pero, pues muy bien, hemos escogido muy bien el título. El espíritu da vida a esta renovación en nuestra vida. Gracias.
Muchas gracias.